Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon, to understand you know too soon, there is no sense in trying.
Buenos días, tardes, noches. Con el todopoderoso Bob Dylan comenzamos con este retorno triunfal, definitivo y enorme de La Mala Hora. Vamos a durar unos 3 episodios.
Ojalá.
Un saludo aparte a Bob Dylan, que siempre será bienvenido.
Él siempre nos escucha.
Siempre nos escucha, Bob. Un saludo a Bob. Mi prima pequeña ahora me dice Boring Bob. Entonces es mi nuevo nombre. Un saludo a Sebastián Ríos, el director de toda esta cofradía. Al hoy muy pisposo Nelson Duarte, que está con blazer y camisa, y la verdad es que está complicado el tema. Yo
cantante, corista de salsa. De esos merengues de Ricarera.
Me sentí intimidado, sí, yo pensé que iba a sacar un micrófono en cualquier momento. Bueno, sí. A toda la gente linda y bonita esta noche. Vamos a animarnos y a pasarla bien.
Lo de la hora loca.
La hora loca, sí. El man, llegamos y está mayón. Pero... Lo queremos mucho en él. A Daniela Velázquez, que sí tiene una pinta más... Daniela tiene la pinta de María José que el alma de Asa tiene.
Gracias.
De Zavala.
Gracias. Yo soy María José.
Taciturna, vegetariana, animalista. ¿Cómo estamos, Daniela? En este retorno triunfar a las canchas.
Bien.
Tardíamente llega Lina Palacios por mi punta derecha.
Que sí está taciturna.
Que sí está taciturna,
pero... Y es animalista, pero, y es vegetariana. Sí,
pero tiene... Ush, se fue. Se fue de acá. Se fue, nos abandonó. Bueno, se fue a buscar una silla. Y finalmente por mi punta izquierda, el autor intelectual de esta posiblemente incoherente programa, Juan Camilo... JC Zavala, ¿cómo estamos?
Volvió. No me maté.
Volvió del Rock al Parque.
De comer chocorramo.
Bajo la lluvia. Parque,
bajo la lluvia. De no romperse con nadie.
Todo está bien.
Un Rock al Parque tranquilo. Yo soy su humilde servidor, Mateo Viveros. Y en las palabras de Daniel de Asa, mi vida aparentemente es como la Rosa de Guadalupe.
Sí, fabuloso.
Entonces... Sí, con eso comenzamos con este intento de programa, que es La Mala Hora. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy, ensure you not to quit, to keep it in your mind. Bueno, y Daniel de Asa con su tinto de tostado, que le mame gallo más no lo presenté. ¿Cómo estamos, Daniel?
Muy bien, bien ahí, viviendo en segundos.
Viviendo en segundos. Daniel ha decidido vivir su vida en segundos. Entonces vamos a cambiarle el nombre del programa. Ya no es La Mala Hora,
Los Malos
3600. Sino Los Malos 3600 Segundos.
Sería un gran título.
Listo. Hay que hablar con Sebastián para cambiar el nombre.
Deberían editar la hora de Gabo, ¿sabes? Llamarse Los 3600.
Los 3600 Segundos.
Sí.
Bueno, y en estos 3600 Segundos hemos tomado la errónea decisión
de hablar sobre la guerra.
Politizarnos.
Sí.
Es mi culpa, lo asumo yo.
La guerra y los contextos derivados de ella vale la pena aclarar.
Pues,
no es solamente piu, 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 sino todo lo que no está relacionado o lo que pasa después del piu, piu, piu. O lo que pasa
¿ustedes
antes
se acuerdan
del piu,
eso
piu,
de Yahoo?
Piu.
¿Yahoo Respuestas?
No,
no, no. De que alguien me haga un resumen de la Segunda Guerra.
Piu, 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 piu,
piu, piu, boom, 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 ¡ush!
Pum, sonidos de brazos de fondo.
Pum, pum, ush.
No, pero es que se podemos durar la mala hora completa haciendo esa clase de sonidos.
Ese es un gran programa experimental, lo prometemos, algún día lo haremos.
Esto no es la mala hora, esto es la mala performance.
Pero sí, entonces pues en esta sección sería más como, ¿qué es la guerra para cada uno de nosotros?
Pero entonces, también, entonces, ¿qué es la guerra? Pero también es, entonces, ¿qué es la guerra? ¿Qué es la literatura de guerra? Ajá. ¿Cómo se influencia la guerra en la literatura? Y todo lo relacionado, o sea, no es lo mismo un man que esté escribiendo desde las trincheras a un tipo que escriba desde la Alemania comunista al lado del muro de Berlín. Que los dos siguen siendo secuelas de guerras, pero no necesariamente son la misma cosa. Entonces, Lina está sacando la lengua, entonces ella comienza, porque hizo un acto de agresión.
Pero fue Daniel.
Comienza.
Estoy de blanco, soy la paz.
Daniel es la paloma de la paz.
¿Con qué comienzo?
De asados.
¿Qué es la literatura de guerra para ti?
De matados.
¿O qué te gusta sobre la literatura de guerra?
¿Qué es la guerra para ti?
¿Qué es la guerra para ti?
Cuando hay gente...
Piu, piu, Nelson.
Piu, 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 boom.
Cuando hay gente mala y gente mala y se mueren entre ellos.
Pero entonces está claro que los dos son malos.
Pero es que todo el mundo es malo, o sea, no puedes hacer guerra si eres bueno. Russo is shaking.
Ya acá se están poniendo trascendentales.
Su arranco de 0 a 100.
Literal.
Pero no, esperen, volvamos a la pregunta inicial.
Don historiador, ¿qué es la guerra?
Daniel.
No, yo no voy a hablar de qué es la guerra, eso me parece como sencillo, es como la ausencia de tranquilidad. O sea, yo lo daría así. O sea, la guerra es cualquier aspecto de conflicto.
Un estado de zozobra.
Yo creo que ahí inicia la guerra. La Guerra Fría fue una guerra y no hubo ni una bala. Entonces digamos que yo creo que el conflicto va por ahí.
Pero un conflicto entre dos personas ya es una guerra.
Entre partes, sí.
¿Cómo así entre partes?
O sea, digamos, yo creo que no es necesario tener una organización para hacer una guerra.
O sea, pero...
Dos personas pueden entrar en guerra. Que no se llame así es diferente, pero podrían entrar en la categoría, en mi categoría de guerra.
Eso se llama proceso judicial.
Pero yendo un poquito más allá, yo creo que la literatura de guerra se puede categorizar en el que habla sobre la guerra, el que habla en la guerra y el incluso el antes y el después de la guerra. Yo creo que puede ir por ahí. Y que propiamente la guerra puede entrar en diálogo con diferentes géneros literarios. Ejemplo, lo primero que se me ocurre es la novela negra y la novela de espías como un ejemplo de literatura sobre guerra. ¿Por qué? Porque, pues ejemplo, la novela negra, Camilleri, Padura, Agatha Christie nos ofrecen un conflicto donde el malo y el bueno están identificados, pero también entrarían como en una idea de guerra. Y ejemplo, John le Carré en esta novela del espía que surgió del frío, que es como supuestamente una de las grandes novelas de espionaje, habla sobre la disolución de las dos Alemanias en un contexto de espionaje, de zozobra e incluso de hay balas. Entonces yo creería que también eso es como que la guerra puede entrar en muchos discursos.
Yo siento que nos estamos yendo muy adelante, o sea, probablemente el género de guerra vaya para las Primera Guerra, Segunda Guerra y Guerra Fría, pero previamente... Ya hay ejemplos de literatura de guerra, o sea, la Ilíada es literatura de guerra. Uh-huh. Es una oda, es una épica de guerra. O sea, y hay mitos fundacionales de guerra, o sea...
Incluso,
la Biblia está plagada de guerras, la mitología nórdica es una guerra en sí por la construcción de lo que es el universo y la caída del mismo. O sea, la guerra es un factor definitorio del humano, prácticamente. Porque es el conflicto, como decía Deas, o sea, no se necesita estar organizado. Desde que haya un conflicto se puede llegar a la noción de guerra.
Y no sé si se pueda contar como literatura, pero Confucio tenía como los ritos de Li, los rituales de Li, que era como la forma, era como el primer ius in bellum, era cómo comportarse en la guerra, ¿sí? Pues, o sea, lo tenía como escrito, y era como la guerra moralmente, como ser como un caballero aún en la guerra.
Bueno, ya nos metimos en el derecho internacional, esto ya se fue al carajo.
No, pues...
Pero a mí me parece chévere, o sea, obviamente yo no tengo el conocimiento antropológico o internacionalista de mis colegas, pero se me hace chévere también hablar de, o sea, de este, como a modo de introducción de todo lo que uno puede hablar sobre la guerra, que se me hace que esto va a ser dar para varios programas, probablemente. Me parece interesante cómo la guerra tiene un aspecto, como a diferencia de muchas cosas, como digamos la comedia o el romanticismo, muchas cosas, como que yo siento que la guerra en muchas ocasiones puede ser simplemente como atemporal. Entonces, como la concepción de la guerra puede después como relacionarse con eso en muchas generaciones y no varía tanto como otros géneros literarios, por decirlo así. Digamos, obviamente los géneros literarios y las historias siempre van a ser las mismas, o sino aquí el joven Daniel arranca, pero la forma en la que se cuenta, yo siento que la guerra tiene esas formas de contarse que de pronto son como más atemporales y que de pronto como que se perpetúan más veces, y uno puede leerse ciertas historias de guerra y se relaciona con ese tipo de conflicto. Y lo que quería decir como para ejemplificar esto hasta cierto punto es que durante la guerra de Vietnam, en los 60s y los 70s, hubo como varios símbolos musicales, artísticos o lo que sea sobre el movimiento pacifista, hippie o lo que sea, antiguerra, que me imagino que hablaremos después. Pero una de las dos de las cosas más grandes que había eran canciones de Bob Dylan, una que se llamaba como
Signs of War.
No, la de In the Wind.
Ok.
Can you say na, 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 na. Bueno. It's written in the wind, algo así. No me acuerdo muy bien cómo es. Y una novela que se llama Johnny cogió su fusil, un tipo que se llama Dalton Trumbo, que después pues se volvió súper famoso por sus guiones en Hollywood y un montón de cosas. Pero Johnny cogió su fusil fue una novela sobre la Primera Guerra Mundial. Y fue el símbolo del movimiento antiguerrerista en Estados Unidos, en Vietnam. Entonces siento que ahí es como una forma de ver cómo la guerra... O sea, obviamente no es tanto tiempo el que pasó, y la Ilíada es un mejor ejemplo y todo eso, pero ahí es donde uno puede como de pronto ver cómo esos aspectos de la guerra, como la inhumanidad y todo eso, son muchas veces atemporales.
A mí me gustaría dar un pasito más atrás, ahorita continuamos con eso, pero entonces pues quería volver a leer un texto de Orner, ¿no? De esta antropóloga que habla de género. Entonces, y también complementándolo con Marvin Harris cuando habla de la guerra, se habla de que hay un monopolio de la guerra y que prácticamente el humano es humano porque sabe hacer guerra. Lo que define al humano en cierta forma es que los animales no son capaces de hacer guerra, y Orner plantea que es que como estas estructuras de machismo se plantean porque el hombre como género o la masculinidad de alguna forma se apropió del monopolio de la guerra, y el que controla el monopolio de la guerra es el que controla el factor de humanidad, porque parir hijos es natural, pero hacer guerra es solo humano. Matar a otro por voluntades diferentes, por individualidades, por territorios, por rutas, con una espada, es algo meramente humano. O sea, de alguna forma el hombre está ligado a la esencia de la guerra. El hombre es guerra de por sí en algunos aspectos. Entonces, en cierta medida, se habla de esta guerra superior que es un sistema adaptativo. Pero esa es la guerra primitiva. También podemos hablar de dos tipos de guerra. La guerra antes de Hiroshima y Nagasaki y la guerra después de Hiroshima y Nagasaki. La guerra ya no es adaptativa, la guerra ya no es ecosistémica, la guerra ahorita es, nos podemos aniquilar en cualquier momento porque alguien tenga ánimo de guerra. Entonces, si el hombre es guerra de por sí, hay hombres sin guerra, o sea, como podríamos hablar de la historia de la humanidad, podríamos hablar del hombre si no existiera la guerra como tal.
Pues es que tratar de relacionar la historia del hombre al hombre son cosas diferentes, ¿no?
Okay.
Primero. Y segundo, pues, o sea, la primera respuesta que usted me da es hablar de la historia del hombre sin guerra. No, es imposible. Porque incluso el mismo desarrollo de la historia se ha generado a través de los conflictos. Sí, o sea, los principales inventos, los principales avances, tanto tecnológicos como sociales, se han dado a través o de revoluciones o de guerras, ¿sí? Pero yo siento que el hombre sí puede ser alguien sin guerra, ¿sí? O sea, la entidad hombre no depende propiamente de la guerra o del conflicto. Que la historia del hombre se haya desarrollado a través de las guerras va diferente, ¿sí? O sea, son como ideas diferentes. Pero entonces, a su primera pregunta, no se puede separar la guerra de la historia de la humanidad, por el simple hecho de que la historia misma de la humanidad es la historia de las guerras, ¿sí? O sea, miren incluso la simple Colombia, la historia de Colombia es solo la historia de las guerras. Digamos que eso va muy de la mano. Pero yo sí siento que el hombre no necesariamente es guerra. O sea, siento que esa visión tan belicista de la humanidad es incluso que le queda corta a lo que es el ser humano. O sea, siento que es solo un factor que ha sido trágico, ¿sí? Que ha jugado un papel antagónico en nuestra historia también, pero que no es, desde mi punto de vista, primordial.
Ok. Bueno, y otro tema que de pronto sería chévere tratar en este como introducción, uh-huh. ¿sí? Es como el aspecto moral de la guerra, ya digamos estrictamente como la legalidad y la moralidad y la guerra como tal. O sea, digamos, en muchos aspectos uno dice como que así como Hiroshima y Nagasaki dijeron como que nos podemos destruir a todos mutuamente, el holocausto nos dijo no solo nos podemos destruir a todos mutuamente, sino que no tenemos el menor pudor en hacerlo sistemáticamente y como una máquina, pues como burocráticamente, es un genocidio burocrático, que todo lo burocrático termina siendo peor. Pero sí, si pues, y el holocausto yo siento que fue un genocidio burocrático hasta cierto punto. O sea, digamos, tener estructuras y campos dedicados al exterminio de personas, eso es algo que... pues en las otras guerras si uno mataba era para algo más, no necesariamente... O sea, de esa manera. Siento que la inhumanidad de la forma en la que se mató fue...
Yo siento que es un tema muy denso, pero siento que se romantiza mucho esa idea de la burocratización de la guerra en la segunda. O sea, no es... Es cuando se maximiza, es cuando se da el mayor ejemplo de esta burocratización, pero siento que desde antes ya había ejemplos como evidentes de esa burocratización de alguna forma.
Pero es que más que la burocratización va la industrialización. Ahí va de la mano. Recordaos que la Segunda Guerra, eso es la Escuela de Frankfurt. Recordaos que la Segunda Guerra lo que hace es crear industrias de la muerte. O sea, los campamentos de Auschwitz no son más que el ejemplo de la burocracia y de la industria hechas para morir y para matar, ¿sí? O sea, digamos, usted ve, es una producción en cadena de muertos. Obviamente. Y eso antes no se daba.
Pero no se daba porque no había industria. Pero la estructura, o sea, por lo menos pensemos, ahí sí me pongo a pensar como la Inquisición. La Inquisición,
pero es que la Inquisición era individual. Y la Inquisición traía un proceso. Pero es que en la Inquisición se juzgaban, ¿sí? O sea, digamos, no era propiamente una industria. Lo que pasaba en Auschwitz...
Como motivos, o sea, uno tenía que justificar...
Lo que pasaba en Auschwitz es que literalmente era una producción a lo Henry Ford de matar judíos.
Supongamos, entonces...
Ahí va de la mano.
Pero entonces, otro ejemplo. Las cruzadas contra estos grupos
herejes. Las cruzadas se podían atacar y defender. Digamos, ahí va... O sea, ojo porque la industrialización lo que hace es una producción que no va a tener error. Usted se entraba a una sala, le quitaban no sé qué, pasaba a otra sala y lo exterminaban, ¿sí? Ellos no tenían posibilidad de habla, posibilidad de defensa, posibilidad de atacar al enemigo, ¿sí? Ahí va lo que se... O sea, digamos, más allá de la idea, no propiamente no es una idea romántica, sino que no se ha desglosado bien, ¿sí? Pero lo que trae la Segunda Guerra es una empresa de producción de cadena de matar, que antes no había.
Y además, pues una cosa que sí es... O sea, que estoy de acuerdo con eso, pero también, como, así como usted dice, Nagasaki partió la guerra en dos, y es, pues es que también no tenían las capacidades para hacerlo en esta escala tampoco. O sea, por más de que digamos uno diga, no, es que la Inquisición de pronto intentan burocratizar eso, pero es que la Inquisición no podían tener esta escala. O sea, si usted cree que si Napoleón no hubiera tenido una bomba nuclear, no habría mandado...
Evidentemente, pero es que ahí, o sea, vuelve a hacer estructura. O sea, por lo menos, hay instantes que cambian la guerra. Por lo menos cuando los otomanos inventan el cañón y destruyen las murallas de Constantinopla, cambió la guerra. O sea, evidentemente antes no se podía tomar Constantinopla porque no había cañón.
Los hunos y los arcos encima de caballos.
Pero es que los hunos y los arcos es una cuestión estratégica. O sea, como específicamente inventos tecnológicos, vendría siendo cuando se crea el cañón y se tumban las murallas, ya no habría motivo para hacer murallas. Y antes toda la vida se había dedicado a hacer murallas. La guerra implicaba murallas. Son esos instantes que marcan y quedan previo a, o sea, como... hay precedentes.
El lanzallamas en la Primera Guerra. El lanzallamas en la Primera Guerra.
O los gases.
Sí, o sea, digamos, sí hay antecedentes y todo, pero lo que yo sí siento es que lo que nos trae la Segunda Guerra es que en verdad son empresas, ahí sí va a sonar muy término jurídico, pero digamos que son empresas criminales que se organizan estructuralmente para matar. Y eso antes no había, incluso con las posibilidades, porque es que antes de la Segunda Guerra había una humanización del enemigo, en todo instante, en la Inquisición, en las Cruzadas, en la cuando se cayó Bizancio, incluso en la conquista de América, siempre había un rezago de humanismo del otro, ¿sí?
Fray Cristóbal de las Casas ahí.
Entonces es como, mire, yo a usted no lo mato, yo a usted, o sea, sí lo mato, pero digamos, entiendo que usted es inferior a mí, pero es algo, ¿sí? ¿Me hago entender? Siempre se vio al otro como algo inferior, pero como un algo. Cuando llegó Auschwitz y las industrias de la muerte de la Segunda Guerra, no eran nada, ¿sí? O sea, eran objetos. O sea, lo que trae eso de la burocracia y la industrialización es que se le acaba la humanidad a ese grupo que fue atacado. Sí, o sea, eso sí es como, ahí sí va de la mano de Horkheimer y de Adorno cuando escribieron eso. O sea, ellos dos cuando hablan en su dialéctica negativa y en la historia del conflicto, es lo que nos dicen. O sea, es como, parce, lo que hace la Segunda Guerra es acabar la humanidad de un otro, que antes no se daba, ¿sí?
Y yo siento que eso marcó a la humanidad. O sea, no es de gratis que después de eso todas las guerras han tenido como dificultades con ese tipo de aspectos. Mejor dicho, yo siento que después del holocausto la humanidad dijo como que no, tenemos que dar un paso atrás y...
Y entonces echaron a gente naranja a los vietnamitas.
Pero mire qué pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos eran los perpetradores, pero dentro del mismo país...
Igual que en Alemania.
Los
ordoliberales fueron a campos de concentración porque estaban en contra de la guerra.
Pues sí, pero los nazis tenían un control absoluto del país.
Entonces lo que cambió fue que había mayoría pacifista, pero igual echaron a gente naranja.
Pero había más reacción.
Cambió el hombre, pero la guerra no.
Pues que la guerra no cambia.
La guerra no cambia. Pero sí cambia la reacción de las personas.
Iba a hablar hace mucho, pero ya no tiene sentido porque Daniel habló hace mucho. Pero lo que iba a decir es que yo siento que lo que hace el contexto guerra es que realza tanto la humanidad como la inhumanidad de las personas, y eso se evidencia en la literatura. Por ejemplo, si no de la Segunda Guerra Mundial, cuando estás leyendo como todos los procesos y como todos los métodos que tenían los nazis para exterminar a los judíos, por ejemplo, uno ve como hasta qué punto una persona puede ser tan cruel de dejar de ver a un alguien en la persona a la que está matando, ¿cierto? Pero si tú ves como otro tipo de literatura relacionada también con la Segunda Guerra, uno ve como, no sé, el diario de Ana Frank fue famoso por eso, como ver como una niña, lo que sentía, cómo seguía con su vida en este contexto, pero como las emociones que tiene una niña normal en toda esta cuestión que se estaba dando, entonces se realzan todo ese tipo de cosas, y eso me parece lo interesante como de la guerra en la literatura, y es que uno se descubren facetas que normalmente existen, pero como que no hay algo que las explote, entonces cuando explotan uno empieza a ver lo que realmente es el ser humano. Entonces,
yo siento que esa cuestión de humanidad y inhumanidad es como complicada. Por lo menos, ahí voy a poner un ejemplo de una novela que me gusta mucho, como la primera que leí de primera guerra, Sin Novedad en el Frente. En un momento se encuentran dos alemanes, un alemán y un francés en una trinchera, están bombardeando buses y el man desesperado, ambos sacan los cuchillos y el man lo mata. El alemán mata al francés. Sí. Y es un momento muy humano. A pesar de que está matando. Lo mata y le dice como que sin uniformes podrían ser hermanos. Sin uniformes él podría quererlo con todo su cariño, pero en ese momento lo está portando y le duele en el alma, pero él no se quiere morir. Ya no sabe por qué no se quiere morir, porque ya está muerto por dentro, pero no se quiere morir. Y lo mata y como que encuentra la foto de la familia y le dice, prometo que voy a hacer todo lo posible para que les llegue dinero a tu familia, a tu esposa, a tu hija. Pero finalmente el man sabe que lo está haciendo solo para sobrevivir a ese momento tan cruel, que no deja de ser humano. O sea, siento que probablemente en la Segunda Guerra sí, esta burocratización, este no ver a alguien es poco humano, pero esta guerra en la que veo al otro sin uniforme, siento que es de lo más humano que hay que hacer. No sé por qué lo estoy haciendo, no sé por qué lo estoy matando o él me está matando a mí, pero entiendo que ahí hay un otro, y en ese otro me veo a mí, y me estoy matando a mí cada vez que mato a alguien más. Finalmente ese es
Pero vea, sí, y eso está, eso me parece chévere y súper interesante el tema de los uniformes. Solo para como dar un ejemplo de algo, un incidente que creo que otra vez con mi conciencia colectiva, no, a Daniel y a mí nos gusta un montón, que son los últimos de Filipinas, que es buenísima esa historia. Que durante las guerras, digamos, en el que España pierde ya sus últimos resquicios 98. Del imperio en el 98, 1898, a un batallón que se quedó perdido en la mitad de las Filipinas defendiendo un fuerte, y nunca se enteró que habían perdido la guerra. Nunca se enteró que los españoles habían perdido la guerra. Inmediatamente después de que los españoles pierden la guerra en Filipinas independiza, llegan los gringos y ponen su bandera y dicen, hey, soy yo ahora. Entonces los españoles seguían combatiendo, pero esta vez contra los rebeldes filipinos que estaban peleando contra los estadounidenses. Cuando se dan cuenta de eso y los rescatan, que ellos estaban peleando durante no sé cuánto tiempo, como un año o algo así, defendiendo el fuerte con una guerra que ya se había acabado, los filipinos los reciben a ellos como héroes y les dicen que les parece que son una muestra de valor y de valentía, y no los matan ni nada, sino que los comendan por la forma en la cual defendieron el fuerte hasta las últimas circunstancias. Y ahí es una forma en la cual pues se obvia el uniforme, porque ya pues ya no hay una guerra, digamos, como tal, y se reconoce como la humanidad de la otra persona.
Entonces es un poco también un tema de percepción, ¿no? Porque si uno justifica toda la matanza y las crueldades que se hacen contra el otro por volverlo un enemigo mortal, pues ahí es en donde ya se permiten no ver la humanidad en la persona que están matando, ¿no? Sobre todo si es sistemático, como por decreto estas personas son indeseables. La cacería de brujas, los nazis, todo.
Salem.
No sé.
Bueno. Siguiente sección.
Estás escuchando La Mala Hora.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Urrosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Estás escuchando La Mala Hora. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Las tiritas blancas ahí con una gran canción. Vamos a hablar sobre los contextos de la literatura, sobre la paz, sobre los autores que han escrito sobre guerra y sobre un montón de cosas súper chéveres, interesantes y no depresivas. Tal vez sí, un poco depresivas. Cuando me preguntan sobre autores que escriban sobre guerra, genuinamente me queda muy complicado, como, o sea, personalmente no es mi área favorita de la literatura. De pronto Tolstoy con Guerra y Paz, pero no sé si eso sea
es que
particularmente eso, o la única que sí genuinamente siento que es como de una de las favoritas y que habla o toca ese tema es Matadero 5. De Vonnegut. Pero más allá de eso, les paso la antorcha a ustedes.
Es que esto podría ser alusivo, de alguna forma.
Pues es que yo creo que para hablar de contextos de guerra lo podemos separar en dos espacios básicos. El autor que está o que vivió la guerra y el autor que está escribiendo totalmente aparte de la guerra. ¿Sí? O sea, digamos, el ejemplo sería Vonnegut. Vonnegut convivió en la Segunda Guerra, fue objeto de la gran masacre de los niños en Dresde, es por eso lo de Matadero 5, ¿sí? O sea, digamos, él estuvo y vivió la guerra. Mientras que perfectamente, ejemplo, hace como 15 días me leí el último libro de Serrano, de Enrique Serrano, que se llama Guerras Ajenas. Este man, en este libro, lo que hace es proponernos una tensión entre dos hermanos en la independencia, donde un hermano era realista y el otro era independentista. Escribió sobre literatura de guerra, sí, pero pues yo creo que Enrique no vivió la independencia, ¿sí? Entonces, digamos, está como esos dos espacios, ¿no? El autor que puede escribir de la guerra que vivió y el autor que escribe una guerra que a lo sumo conoce o que no vivió presencialmente, ¿sí? Yo creo que esos son los dos principales espacios, ¿sí? Sobre Homero, pues acá tengo un gran fanático de Homero, a mi extremo izquierdo. Yo no sé si Homero vivió o no la guerra, pero pues puede que sí.
Homero, que sí existe a diferencia de Shakespeare.
Yo siento que contextualmente falta otro pedazo, o sea, a pesar de que está el autor que escribe de la guerra y estuvo en la guerra, y el autor que no estuvo en la guerra y escribe de la guerra, también está el autor que estuvo en la guerra, pero su tema central no es la guerra. O sea, mi ejemplo es Marguerite Duras. Duras estuvo en la toma de París. Duras habla de su infancia, pero igual habla de su parte en la vida en la que se tomaron París. Eso es hablar en un contexto derivado de la guerra. No necesariamente implica, uy, hablo de la guerra y de que se están matando allá, sino bueno, aquí están estos alemanes, nos tenemos que reunir a escondidas. Sí. Exacto, ambos se conocieron, están en el mismo círculo.
Entonces Nemirovsky en Suite Francesa, ¿habla de la guerra?
¿Habla de
contexto? Lo que ella nos propone en Suite Francesa es un contexto de una París que tiene la zozobra de que va a ser invadida. No sé si es literatura de guerra.
Pero, o sea, vuelve a ser eso. O sea, ¿hay literatura de guerra como tal especializada? Sí. Pero hablar de literatura y la guerra es más amplio, diría yo. Sí.
Okay. Pero de pronto, puede, por ejemplo, pensando en Nemirovsky, en el baile, ellos tenían apellidos judíos y se los cambiaron para esconderse, pero más allá no.
Pero es
no
que si tú te das cuenta, lo fabuloso de ella es que nunca escribe propiamente de la guerra. Uh-huh. Escribe de todos los contextos que sufrió Francia y los habitantes parisinos cuando estaba llegando la Alemania nazi. En todas sus novelas, pues en la mayoría, las que no son de amor, habla de eso. Pero nunca habla de el gran judío, sí, el gran nazi que va a matar a todos los judíos en Francia, no. Sí. Sino ella habla como de la tristeza, de del susto, del temor de alguien va a llegar a matarme, entonces ¿qué puedo hacer? Entonces digamos que no sé, digamos, si vamos a ampliar el contexto, entonces sí entraría la categoría que usted dice.
Hay que ampliar el contexto porque si no, solo hablar de...
Incluso Sartre, él quería ir a la guerra y no lo dejaron porque era muy escuálido.
Yo pensé que por los ojos.
Pero apuntaba dos al mismo tiempo, güey.
Sartre iba a la guerra y...
Él quiso ir.
Y Francia perdía tres veces más rápido.
Sí, sí, de acuerdo. Pero él como que...
¿Con qué ojo apuntaba? Esa es una gran pregunta.
Hala con los dos. Sí, pero por ejemplo Camus, que también pues eran amiguis. La peste es una metáfora de la guerra, o sea, ¿cierto? O sea, sobre todo de la ocupación.
Bueno, ahí está también las novelas que son como metafóricas o que aluden a la guerra, y después, o sea, esas pueden ir de un millón de formas también, ¿no? O sea, no necesariamente es como Suite Francesa, que es como la zozobra, sino 1984, que es como la guerra constante, y toca temas de guerra de otras formas, pero igual está como latente.
Incluso Fahrenheit, las distopías están muy llenas de guerra.
Pero yo tengo una pregunta, con esta definición tan escueta que yo di al inicio del programa de guerra, que es conflicto, ejemplo, se me ocurre, no sé, estas novelas, estuve leyendo unas novelas italianas de amor, ¿sí? Donde como que tres tipos aman a la misma vieja y se pelean, no sé qué. ¿Eso es guerra?
Es que la guerra no solo actúa, o sea, como contexto, sino actúa como figura,
o sea, literaria. Ejemplo, las historias de amor que inician así, como con la poética de Aristóteles, básicamente inicio, nudo y desenlace, pero que el nudo es terrible, o sea, como que el man odia al suegro y el...
Romeo y Julieta.
Vamos ahí, vamos a lo clásico. ¿Romeo y Julieta es literatura de guerra?
¿Es literatura escrita en guerra? Yo diría que sí. Pero literatura de guerra, no.
¿No?
Pero entonces...
¿No?
¿Pero eso es un símil?
¿Parce? ¿No? O sea...
¿Es una literatura de guerra? O sea, ¿es un símil a la guerra? ¿O es guerra como tal?
No sé. ¿El amor es guerra? Es la verdadera pregunta. O sea, que una novela de amor... ¿Puede entrar la...?
¿Usted qué es el enamorado? ¿El amor es guerra?
No, pues usted que es el despechado, ¿perdió la guerra? La misma pregunta.
La misma pregunta, ¿no?
Dios mío.
Siento que esto es una guerra fría. Bueno, pero es que ese es el problema. Por ejemplo, uno puede... Es que es un espectro. Yo me leo... Me acordé ya de más libros que he leído sobre guerra. Yo me leo Por quien doblan las campanas o Adiós a las armas, y... Hemingway fue a dar balín, o sea, el piro se fue a tumbar un puente, o en la Primera Guerra Mundial el man se fue a Italia, o sea, y piu, piu, piu. Otra vez volvemos al piu, piu, piu. Y es muy explícito, igual que la dice, todo es muy explícito. Pero entonces, yo siento que la guerra, la naturaleza de la guerra no es solamente como que haya un conflicto, que es lo que usted dice, que es como, si hay un conflicto es guerra. Porque hay conflictos dentro de conflictos, y yo siento que la guerra necesariamente tiene que tener una connotación de muerte, de tragedia, pero una tragedia a gran escala, digamos. No siento que uno pueda decirle guerra. Por ejemplo, uno no le puede decir guerra a que un sicario mate a una persona, no necesariamente, pero sí en Colombia a lo largo de 50 años los sicarios han matado personas constantemente.
¿La Virgen de los Sicarios es sobre guerra?
Yo sé, ay, sí, porque Colombia tiene una cosa que es un contexto supremamente...
Bélico.
Bélico. Yo siento que ahí es donde uno puede como empezar a mirar que la guerra de pronto tiene que implicar también como unos conflictos sociales, no solamente... Por eso es que Romeo y Julieta es raro, porque hay conflicto guerra. Social.
Hay conflicto social.
Por eso digo que ahí es raro, pero Amor Prohibido de Selena no, por ejemplo.
si usted me está poniendo
la conclusión del programa de guerra, es que Amor Prohibido de Selena...
No es de guerra.
No es literatura de guerra. De guerra.
Primero es literatura.
Romeo y Julieta, sí. No se me ocurrió otra novela de amor.
Novela de Selena.
No.
Amor Prohibido es una gran cosa.
Sin novedad en el frente, al parecer.
Sin novedad en el frente, fácilmente podría ser una canción de Selena.
De pronto la hizo y no sabemos.
¿Cómo es que es dubido?
Bueno, claro que a Selena la mataron, ¿no?
Sí.
¿La mataron por una guerra?
No, la mataron por loco. Una guerra de egos, dicen ellos.
Es que esa es la vaina, o sea, la guerra se usa en tantas vainas como nomás lo que acaba de decir de Asa. El amor es una guerra. O esas dos personas parece que...
Porque no habla con declarada. Tanto rencor, Zavala. O sea, en verdad era solo con ánimo del programa. Yo no quería hablar de... siquiera hacemos una head para su vida, o sea... como...
Saldría igual de mal.
Pero es que ahí está, uno no tiene que hacer una head porque una vieja le terminó.
¿Y la guerra de Troya?
Ahí no hubo head.
Bueno, pues...
Ahí no hubo head. Fallaron.
Ahí no hubo head, sí, ahí no hubo head.
La JEP fue como que los barcos de los demás se hundieron y las esposas los mataron.
Esa fue la JEP. Esa es su sólida JEP.
La verdad es que sí.
Está viable. No, pero yo sí, o sea, desde mi concepción, no puede ser solamente como... Pues, ahora, si el amor tiene una repercusión social, entonces uno dice, bueno, de pronto puede surgir una guerra como en la guerra de Troya. Y uno dice, hey, yo,
pero o sea, la verdad
es que ahí se dieron chumbimba.
Pero es que todo tiene repercusión social.
Es problemático,
porque ¿no? Todos somos hijos de nuestro contexto, y si nuestro contexto...
Ya, el antropólogo
arrancó.
Y si todos somos hijos de nuestro contexto y hay guerras de nuestro contexto, entonces siempre lo que vamos a hacer es guerra cuando hay un conflicto.
Pues en Colombia sí.
Pero o sea, en teoría se podría hablar de que ha habido paz en algún momento en algún lugar.
Sí, el día después de Nagasaki, ese fue el territorio con paz, y de Hiroshima.
Y ya, y luego.
Yo siento que la paz es cuando no hay humanidad. Ahí va. O sea, cuando ya no hay nada.
Cuando no hay nada, hay paz.
El Sahara es un terreno de paz.
No.
En algún lugar de un gran país.
Exactamente. O sea, paz propiamente... es que yo creo que nuestro problema fue que nuestra definición de guerra fue muy escueta.
O sea, la paz es ausencia de humanidad.
O ausencia de zozobra y de como tensiones sociales.
O sea, ausencia de humanidad. Exactamente. O sea, la paz es ausencia de humanidad.
La luna está en paz en estos momentos.
Pero ha tenido par guerras. En el 69.
Es un tema complicado. Lo hice por eso.
Es que es una frontera. Digamos, porque... No, sigue sin parecerme que uno le diga guerra entonces a Suiza. O sea, sí, esos piros tendrán sus problemas y esconden millones de euros.
Pero, ejemplo,
euros,
estos caletos, locos suizos, cuando no hacen nada para evitar las guerras, ¿no están aceptándolos?
No, pero no estoy diciendo cuando hay una guerra, porque ahí uno dice, okay, son medio pendejos porque no pueden hacerse tampoco tan los pendejos y guardarle la plata a todos, que es Suiza. En una esencia, Suiza es un país inventado para guardar plata. Pero sí me parece que, como digamos, en tiempos de paz, entre comillas, como ahora, pues que no hay una guerra mundial o un conflicto a gran escala.
Pues.
Hoy.
Pues.
Digamos, de piu, piu, piu.
Pues.
Seguimos, chom. Que no la sintamos.
En Europa no hay guerra.
Bueno, pues. ¿Y Ucrania qué?
Europa Occidental.
Iba a poner ETA como ejemplo, pero ya se desmoviliza.
ETA ya no.
Ya no sirve.
¿Qué está?
Pues no sé, siento que Suiza de pronto uno sí puede decir que tienen paz. Ahora, otra cosa es que los humanos siempre seamos basura, pero... No sé, en Dinamarca esos manes, no. Hoy en día esos tipos no tienen problemas.
Pero porque, o sea, yo siento que también es como esto de saldar cuotas de guerra. De
ah, no, forma. Obviamente hay.
Porque esa gente se dio.
Sí, pero es que con esa idea Zavala, entonces todo tiene las guerras detrás, como había dicho en la historia de la humanidad. Todo terreno tiene una guerra. O sea, la simple disputa de linderos en una finca en Colombia pasó por una bala. O sea, eso lo dice Marco Palacios, ¿sí? O sea, la historia de Colombia, la historia del desplazamiento armado. Y eso ya, per se, trae guerras y desigualdad.
Pero me gusta entonces lo que dijo Zavala, que somos hijos de nuestro contexto. Yo siento que pensamos la guerra tan así, es porque estamos en Colombia.
Yo creo que es
un país en donde la guerra es constante. Digamos, yo no he vivido un momento de tranquilidad en Colombia en el cual uno pueda decir, el país está tranquilo, todo siempre es un problema. Nunca hay...
Yo sé, pero yo tampoco, o sea, tampoco puedo decir que me he ubicado en el contexto en el que me tengo que ir de mi casa porque viene la guerrilla a llevarme o estés bien los paras para llevarme.
Pues obviamente uno vive un contexto mucho más tranquilo que el resto del país, pero quiero decir, uno... ¿Qué?
Nada. Nada, que Zavala perdió la cordura.
Zavala perdió la cordura.
Sí. Desde la primera mala hora ya todos sabíamos.
Estaba en la expectativa de eso. Pero sí me parece que uno viviendo en un país en el cual no necesariamente no lo afecta, pero sí mira constantemente tragedias y guerras y conflictos, pues...
Sí, o sea, no se puede vivir en Colombia sin... Obviamente no hemos sido afectados como las víctimas directas, pero lo que se llama en Colombia como víctimas indirectas y lo que ha hecho el conflicto en todo el ámbito social y cultural del país hace que todo el mundo sea afectado. O sea, no es lo mismo crecer en Colombia en cualquier momento a crecer en Suiza.
Digamos, entonces las crisis de inmigración producidas por la guerra las lleva la persona. O sea, digamos, cuando un inmigrante termina en Suiza, desplazado por la guerra, llevó la guerra a Suiza.
No, porque es que usted ya ahí está ampliando mucho el espectro. Sí, porque entonces estaría diciendo que cualquier víctima va a traer detrás de la guerra.
¿Se imagina Miami sería un territorio de desconcentración? Sería una zona nuclear.
Deberías instalar un traje para allá.
Cubanos, Nicaragüenses. Miami sí sería... Yo no sé, yo siento que por eso digo, pero es nuestra concepción, pero no es necesariamente lo que es.
Yo tengo un ejemplo de guerra extraño. Cuando los de List, raperos, se agarran con los del West con guerra de pandillas, o con pandillas, y que se organizan. No, ¿eso pues fue una guerra?
Una guerra, mataron a Tupac y a Biggie, o sea, eso es guerra de frente.
O sea, hubo una guerra ahí.
Ahí hubo una guerra, pero es que eso era un tema social y estructural, digamos. O sea, era East versus West porque había un tema muy serio atrás. O sea, los de Nueva York, los negros de Nueva York genuinamente tenían como su estructura y su sistema alrededor del rap de Nueva York y odiaban a los del West Coast. Y eran temas sociales, culturales, y hubo un... O sea, a Tupac le metieron como 27 balazos y a Biggie lo mataron. Accidentalmente se pelaron a Tupac con 27 balazos en Las Vegas. Le metieron varios balazos. Y a Biggie lo mataron y hubo varios muertos y era un tema genuinamente cultural. O sea, obviamente hay temas personales involucrados en la mitad y pues si mataron a Tupac se aumentó el tema y todo lo que quiera. Pero me parece que ahí sí hay temas sociales.
Situaciones como la guerra contra las drogas también entraría dentro de la categoría que manejamos.
Pero define guerra contra las gorras. Guerra contra
las gorras. Pues que los que usan gorras feos no los usen más.
Esto fue la mala hora. Un programa de Rosario Radio.
Que lo usa para atrás. No. Defina la del contexto de guerra contra las drogas.
Supongamos, entonces, este todo movimiento de la DEA de promover, detener la producción de drogas en
territorios. ¿Pero qué? ¿Cómo la detenían?
¿Cómo así?
¿Cómo lo hacían? O sea, ¿cómo la detenían?
¿Cómo lo hacen? Pues mandan apoyo a los organismos estatales a que detengan el transporte de drogas.
No, pero ¿cómo la detienen? O sea, la verdadera pregunta es, por ejemplo, al inicio del siglo, uh-huh, ¿sí? Cuando surgieron las repúblicas bananeras a lo largo de Centroamérica y América Latina, pues hubo como una idea de intervención norteamericana hacia toda América Central y pues América Latina en general por medio de sus empresas, ¿sí? O sea, la United Fruit Company fue un bastión gringo para controlar poder, ¿sí? Pero digamos que uno hasta cierto punto, hasta el 30 aproximadamente, se da cuenta que todas las bastiones de control norteamericano era una cuestión mucho, o sea, más económica que militar, hasta que todo despogó desde Honduras, desde Nicaragua y terminó acá con la masacre de las bananeras, que ya se puede entender que es algo más bélico, ¿sí? Pero yo siento que intervenciones económicas o intervenciones políticas propiamente no se pueden hablar en contexto solamente
listo
de guerra.
Entonces, digamos, cuando la DEA en la frontera se agarra con los carteles mexicanos evitando de que los chinos produzcan metanfetamina, ¿eso es una guerra?
Yo sentiría que sí.
Eso yo diría que entonces podría ser la guerra contra las drogas.
Entonces sí.
En esa frontera específicamente, supongamos.
Pero la DEA manda gente sacada.
Exacto. Entonces, ¿no es guerra?
A ver, entender pocas palabras.
Siguiente sección.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, después de
la guerra.
¿Después de qué, Mateo?
Después de que Zavala nos dejara todos tíos. una discusión que es súper interesante, pero siento que no nos daría el programa para seguir haciendo reflexión al respecto.
Va a haber un Guerra 2.
Probablemente va a haber un Guerra 2.
¿Cuándo vuelva Deas?
Además, hoy estamos de despedida de Daniel Deas, que se va a Portugal.
A hacer la guerra.
A buscar,
a hacer la guerra en Portugal.
A buscar la guerra.
Va a ir a,
les hace falta muy
de Asa, va a ir a Fátima a peregrinar. ¿Sí o no, Daniel?
¿Qué es eso? Rezar por el pecado de toda esta mesa de trabajo.
Eso está muy
lujuriosa y pecaminosa, libidinosa y mejor dicho. Casi sodomita.
Casi sodomita.
Bueno. Pero yo quiero conocer el infierno.
¿Ah, sí? ¿No lo conoces ya?
In your head.
Volvamos.
Bueno, ahí hay una guerra. Pues hablaremos entonces de, digamos, y su merced habló de East versus West. Hablaremos de la música y la guerra.
Yo tengo una pregunta. ¿A quién engañas, abuelo? ¿Es música sobre guerra?
Cántela, por favor, sí, para cante, saber.
Cante. No, el bolero este, ¿a quién engañas, abuelo? Yo sé que por te estás llorando.
Eso sigue así.
Gente que llora y que mama, en el monte están trabajando. Algunos los matan por godos, otros por liberales.
Sí, es guerra.
Sí, eso está sí, sí. Claro. Pero es que la música, yo siento que la música está muy ligada también a la guerra.
Es que creo que vamos a tener el mismo problema que con literatura.
Pues, o sea, es que sí. Pues la canción inicial, que Nelson no la puso, era el canto de las Valquirias de Wagner. No de Wagner, sino de Wagner.
Ahí está.
El boludo. Entonces, desde ahí, o sea, siento que la guerra, o sea, la música de guerra se vuelve a vivir en dos, que es la guerra, la música apologista y la música pacifista, por así decirlo.
La música pacifista es la más contemporánea, digamos, porque durante mucho tiempo era la apología a la guerra.
Pues es,
¿no?
Que antes la guerra se supone que era chimba.
Sí, por eso, o sea, durante mucho tiempo, y las Valquirias y todos sus cantos era, uy, armamos guerra, buen plan.
Pues digamos, es que el origen de las Valquirias fue también una cuestión muy, digamos, de pasado, mitológico, ¿sí? O sea, propiamente no era para que pelearan, sino para recordar la guerra que había sucedido, o sea, con toda esta idea nórdica de las Valquirias.
Creo que Wagner era apologista directamente.
Sí, pero ojo, o sea, digamos, uno no puede decir que Wagner hizo esto para que se dieran en la jeta. No, Wagner compuso esto fue para recordar como los sentimientos que se podían sentir.
Es que pues, siento que pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, para que se den la jeta recordando el pasado.
Pues el problema es que después, es que el problema con Wagner es que Wagner tiene
que de pronto se usó más pelo, después,
sí, pero por eso, ese es como el raye que tiene Wagner, porque Wagner después terminó siendo como un justificador cultural del nazismo, ¿no? Entonces ahí hay como un velo de como shame, tranqui. Pero no, yo tampoco creo que Wagner ahí sea como Armenchum.
Propiamente
¿no?
Él solo recordaba la guerra, siento.
Sí, es más como un...
O sea, yo no, pues digamos, va a sonar muy raro, pero yo no encuentro ninguna prueba clara de que me digan que Wagner era propiamente apologista. Él era como de pronto un melancólico, ¿sí? O sea, le gustaba esos sentimientos tan apasionantes que se generaban cuando uno sentía como esa adrenalina de la guerra. Pero no sé si él decía como vayan a matar. ¿Me hago entender?
Es que entonces, ¿cómo, qué música apologista habría de guerra?
Pues ejemplo, en...
Odiame de Julio Jaramillo.
El aguacate.
No, yo fui a un concierto de... Pues a una presentación del coro, ¿no? Del coro de la Javeriana. Y eran canciones rusas. Y todas hablaban de cómo el padre Stalin estaría orgulloso de ellos por haber vuelto rojos los campos que eran verdes. Pero, o sea, uno no sabe si rojos en términos de como ideología o como literalmente rojos de sangre.
Both.
O bueno, Kalinka, 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 Kaya, jeje, ¿no? El coro ruso Alexandrov, sí, un montón de música de guerra tranqui. Hay una sobre los cosacos que es buenísima. Mm.
¿Les conté que hay reggaetón ruso?
Sí, no se había contado. También hay noruego ahora.
¿Sí? ¿Hay reggaetón noruego?
Toca verlo.
Y sueco.
¿Cómo ellos bailarán reggaetón los suecos con esos zapatos de madera?
Ay, Dios.
Volvamos a la
son
guerra.
Son los holandeses, bueno, en fin. A mí me parece que es chévere hablar sobre la música pacifista, digamos, porque es un tema supremamente moderno y que valdría la pena discutir más a fondo en otro programa.
Por el momento mande unas recomendaciones de guerra.
Yo empiezo.
Bueno.
Los Pichisiegos de Rodolfo Pockmann. Gran novela, habla sobre la guerra de las Malvinas. Increíble. Sumamente chistosa. Cuentan la historia de un batallón argentino que se metió a vivir como topos en medio de la guerra y juraban que iban ganando. Y lo bonito es que Fogwill lo hizo en el transcurso de la guerra, en el desarrollo de la guerra. Él era periodista y empezó a publicar sus entradas sobre la guerra creando esa novela. Increíble, totalmente recomendada.
Yo quiero recomendar como la primera novela que leí de guerra, probablemente la primera que me dejó una herida en la vida. Un ángel probablemente. Es de un italiano que escribe de un man que sobrevivió a la segunda y termina en África y termina en esas guerras de África que fueron como... Qué chistoso, nos peleamos porque sí.
Chistosas, ¿no? O sea,
el caso es que...
Habló el antropólogo, ahí sí se le salió ese... No, las guerras de negritos son chistosas.
Tiene un problema, ¿no? El caso es que el man termina cuidando, ay sí, negritos, víctimas de la guerra en pleno campo. Y en un momento, pues pasa lo de siempre, la típica escena de que ayuda a los rebeldes y llega el gobierno a tomarse esto. Les voy a hacer spoilers de la novela porque sé que no la van a leer. Y el man llega un coronel, ya estaban a punto de quemar la casa y pues de matar a todo el mundo. Y llega un coronel y dice como pues que le dejara ver los papeles y lo saca y como que se inventa la excusa de la vida y se lleva todo el ejército y dice como que esa zona ya está segura y ya no tiene como por qué volver. Entonces el man dice que cuando se quitó las gafas el coronel tenía los ojos muy azules. Y la vieja le pregunta como ¿y quién crees que era? Un ángel probablemente. El man antes había aclarado que había visto ese mismo color de azul cuando a él lo habían sacado de las ruinas de la casa que le habían bombardeado. Entonces esa es la proposición del libro.
Pastoral Americano de Philip Roth. Trata sobre, y es precisamente por eso que yo le decía que de pronto la reacción a lo de Vietnam fue más aireada que cualquier cosa que pudo haber ocurrido en Alemania nazi. Precisamente sobre el movimiento antiguerra en Estados Unidos, mezclándolo un poquito con como la pobreza y la industrialización y todo eso de los 60s y los 70s en Nueva Jersey. En una gran manera. Entonces, Pastoral Americano, Philip Roth, Mataró 5 de Kurt Vonnegut, pero siento que ese ya lo hemos recomendado. No sé, es como espiritualmente nuestro. Daniela, una
corta. Sí, El Diablo en el Cuerpo de Radiguet y un poema que se llama Familial de Prevert.
Bueno. Y Lina.
Yo les recomiendo y los invito a ir a la exposición del Testigo de Jesús Abad porque me parece como la mejor manera de entender, pues de intentar entender el conflicto en Colombia y la guerra.
Esto fue La Mala Hora. Fuimos testigos de un mal programa. Muchas gracias a Sebastián Ríos, a Nelson Duarte, el conductor de orquesta, que hoy nos está conduciendo a nosotros. Daniela Velázquez, Juan Camilo Zapata.
Se acaba de iniciar una guerra entre...
hay una guerra entre Nelson y yo. Juan Camilo Zapata, Daniela Velázquez, Daniel de Asa, Lina Palacios y yo, su humilde servidor y próximo contrincante en el centro, Mateo Viveros. Un saludo a mi abuela, chao.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.